Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos.
Amén.
¿Están bien? ¿Están felices? ¿Están contentos? Pues le voy a pedir un favor. Conéctese con el Señor ahora. Desconéctese de todo lo demás. Nada más hace sentido ahora, nada más importa en este momento. ¿Usted sacó este ratito para estar con el Señor? Pues dedíqueselo completamente. ¿Completamente?
Amén.
Si dejó las habichuelas ablandando en la casa, ellas se ablandan solas. Y si llega tan pegada a la olla, ¿quién lo manda? Está usted aquí ahora con el Señor. ¡Amén! Yo sé que muchas veces se nos hace difícil desconectarnos, pero el Señor lo demanda. Y por encima de eso, el Señor lo merece. Hay instancias cuando a veces me entra un sentido de culpabilidad. Sobre todo, por ejemplo, recientemente estaba con mucho ajetreo haciendo pues cosas para el trabajo, trabajos finales, informes y 20.000 cosas. Y a veces me entraba este sentimiento de culpabilidad o vergüenza, no sé cómo llamarlo, de que uno hace las cosas que son para lo secular y dentro de las responsabilidades de uno, por supuesto, con tanta pasión. Y a veces trabajar con pasión para Dios nos cuesta. Y a veces pudiéramos hasta llegar a pensar que lo hacemos como un favor o como si fuera algo adicional o algo secundario a lo que nosotros somos. Dios requiere de su pueblo que Él sea primero. Todo lo demás es secundario. El trabajo, la familia incluso. Y Dios requiere que nosotros estemos ahí. Al 150%. Así que si usted no está aquí al 100%, despabilete. Estamos delante del Señor. Mientras escuchaba yo la canción que entonábamos ahorita, mientras meditaba en ella, resplandece la porción que dice que Dios está aquí. Es cierto, hermano. La palabra de Dios dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí. Y así tenemos que nosotros estar. Felices, contentos, ¿hay deuda? Sí, hay deuda. ¿Hay enfermedad? Sí, hay enfermedad. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios en todo. Dentro de las dificultades, dentro de las vicisitudes, dentro de la tristeza, dentro de los malos ratos, dentro de lo que sea, tenemos mucho motivo para darle gracias al Señor. Así que tenemos que estar aquí para el Señor y aquí estamos para el Señor. Yo estoy aquí con ustedes precisamente por eso, porque queremos dedicarle este tiempo al Señor. Así que enfoquémonos en lo que hemos venido a hacer, que es escuchar la palabra de Dios, compartirla los unos con los otros, aprender de ella, llenarnos de la gracia de Dios y estar felices y gozosos porque no hay nada más importante en este momento. Amén. Pues mire, esta fue la lámina que utilizó el pastor en el estudio pasado para terminar, ¿verdad? Para anunciar el estudio de la noche de hoy. Y ahí vemos a Daniel en un closet con un grupo de gatos siameses. Yo iba a colocar una canción de labranza, que es un poquito jocosa, ¿verdad? Narra esto de una manera jocosa, pero eran 6 minutos y medio, y que estaba que esos 6 minutos y medio podíamos dedicarlo a orar. Pero según ustedes la han escuchado, saben de cuál estoy hablando, que hablan sobre esta escena particular. Y al final, se escucha el león, que no sea alguien haciendo de la voz de Daniel, le dice, calma gatito, y hace ¡miau! Dios convirtió unos leones feroces en unos gatos, unos gatitos, unos felinos, son lo que son, ¿verdad? Felinos, pero no son gatitos, no son de los que usted tenía en su casa. Así que de esto vamos a estar hablando durante la noche de hoy. Pastor, la semana pasada tuvo el privilegio de dar el inicio e introducción de Daniel. Estuvieron considerando los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Y en esos 3 capítulos se cubre como tema central, uno de los temas principales, la historia de los 3 amigos de Daniel, o Daniel y sus 3 amigos. O sea, que era Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados a Belsasar, Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres por los cuales más los conocemos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, no Belsasar. Y vemos nosotros Estuvimos estudiando Jeremías, Ezequiel, en ese mismo orden, ahora estamos estudiando a Daniel, y durante este tiempo, pues se encontraban ellos en el exilio en Babilonia. Sabemos nosotros que por el pecado del pueblo de Dios, en el 722 a.C., primeramente el reino del norte, Israel, fue invadido por los asirios, y esos fueron llevados al exilio en Siria, ¿verdad? Y luego, unos 150 o 200 años más tarde, el reino del sur, Judá, fue también invadido y fueron llevados a Babilonia, y lo vamos a ver en tres partes, en tres momentos distintos. Y hubo un grupo incluso que se sublevó contra los babilonios y fueron enviados a Egipto. Así que el pueblo de Dios está siendo dispersado, pero todo esto había sido mencionado dentro de las profecías, y todo esto venía a consecuencia de su pecado delante de Dios. El pueelo de Dios, qué irónico, ¿verdad? El pueblo de Dios había decidido que ellos podían valerse por sí mismos y no necesitaban a Dios, por lo tanto, Dios tuvo que hacer que ellos despertaran y se dieran cuenta de quién es el que manda. Y quien manda es Dios, nuestro Señor. Esta noche vamos a estar considerando los próximos tres capítulos. Los primeros seis capítulos del libro de Daniel son la historia de Daniel. Hay distintos conflictos que se consideran ahí. Vamos a estar considerando capítulos 4, 5 y 6. Como les estuviera diciendo, en este primer capítulo, como estuviera reseñando y estudiando la iglesia con nuestro pastor, vemos nosotros cómo ellos se negaron a comer y contaminarse con los alimentos que utilizaban allá en Babilonia, porque ellos pues fueron seleccionados estos jóvenes para poder servir al rey, para ser cortesanos. Entonces el rey había pedido que se les enseñara durante 3 años el idioma caldeo, el idioma babilonio, y que se les enseñara la cultura, las distintas costumbres del pueblo babilonio, y que se les diera de comer lo que comía el rey. Y pues estaba seguro que eran unos tremendos manjares. Sin embargo, dentro de la cultura judía había unas leyes específicas que vemos nosotros en el Pentateuco, específicamente podemos ver en Levítico, ¿verdad? En el Deuteronomio, cuáles eran las reglas que utilizaban ellos para su dieta. Y entonces, en obediencia a Dios, no querían ellos contaminarse. Por otra razón era que muchos de estos alimentos eran dedicados primeramente a dioses paganos y ellos no querían contaminarse. Y ahí vemos ese conflicto que ellos piden que se les dé, como ustedes estuvieron estudiando la semana pasada, las legumbres, y que dentro de 10 días viniera y les dieron. Y el jefe de los eunucos estaba asustado. Dice, ¿ustedes quieren que yo me meta en problemas? Dice, no, al cabo de 10 días, si nos vemos peores que aquellos que están comiendo las comidas del rey, entonces veremos lo que se hace. El detalle es que el jefe de los eunucos dijo, está bien, les trajo legumbres durante esos 10 días. Ah, Luis, la espinaca, ¿sirve para algo? Seguro que sí. Estuvieron ellos comiendo legumbres y hierbas, ¿verdad? Según la costumbre del pueblo judío, y al cabo de 10 días estaban ellos más bonitos que los otros, para así decir. Ya estaban coloraditos y cebaditos. Y se veían bien. Y al cabo de 3 años, pues cuando se les trajeron estos dones ante Nabucodonosor, él encontró que ellos eran más inteligentes, eran más sabios, más conocedores de la palabra de ciencia que todos los demás que estaban siendo preparados y que trabajaban para él, y decidió tenerlos en posiciones de privilegio. Y eso estuvieron ustedes estudiando. Nada, entonces, vemos nosotros el estudio, la porción en el capítulo 2 que tiene que ver con el sueño de la estatua, de los distintos metales y barro que tuviera Nabucodonosor. Por lo cual se metieron en un problema muchísimos de los magos. Nadie pudo interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Y Daniel sí pudo. Cuando iban a quitar la vida a todos ellos, Daniel dijo, no, 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 aguanta. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, el rey quiere que se le interprete este sueño y ninguno de los magos puede hacerlo. Y Daniel le pide que le den la oportunidad. Pero primero, Daniel clamó a Dios y no le quitó ni una chispita de gloria al Señor. Dio crédito completo y gloria y honra a Jehová y le pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor. Y él reconoció que el Dios de Daniel era el que era. Y hay una semi alabanza allí. Y uno pensaría que Nabucodonosor, pues, De pronto iba a despertar y a hacer como Dios manda, pero no fue así. Pasado un tiempo, se hace una estatua, ¿verdad? La estatua que dice el capítulo número 3, de 60 codos, y allí el rey esperaba que todo el mundo, tan pronto sonaran los instrumentos, todo el mundo se inclinara y rindiera tributo a la estatua. Sin embargo, los amigos de Daniel no lo hicieron, puesto que esto iba en contra de sus principios y de su lealtad a Jehová. Al enterarse Nabucodonosor de esto, y a los enemigos de los amigos de Daniel enterarse, puesto que tenían ellos envidia de ellos, se lo comunican al rey, y el rey se prendió en ira, confrontó a los amigos de Daniel, los cuales no dieron su brazo a torcer, y dijeron que no iban a inclinarse ante la estatua, y tampoco iban a servir los dioses de este rey, y que Dios, Jehová, podía librarles de la estatua y del rey. Pero la parte que a mí siempre me toca muy de cerca es que ellos le dicen, ellos no declaran que Dios va a hacer lo que vaya a hacer. Al día de hoy vemos nosotros que hay una costumbre de que las personas dicen, yo declaro que Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. Yo pudiera declarar que Dios tiene la capacidad de hacer eso, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el que yo lo pueda, que Dios quiera, son dos cosas. Todo depende de la voluntad de Dios. Nosotros hemos aprendido que ante cualquier plan que tengamos nosotros, tenemos que decir si Dios quiere. Porque si no está dentro de la voluntad de Dios, no se mueve una hoja. Así que ellos en el capítulo 3 dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. La otra parte es la que me gusta mucho. Dicen, y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay que tener valor para poder proclamar. A ellos se les acaba de advertir, si ustedes no hacen lo que se está diciendo, ustedes van a morir asados en un horno. A cualquiera le tiemblan las rodillas. Pero ellos dijeron, Dios nos puede librar. Dijeron, nuestro Dios nos librará. Esa era su fe. Pero luego le dieron espacio a Dios. Ellos no están en la posición de darle órdenes a Dios, ni nosotros tampoco. Así que dijeron, y si no, como quiera, no vamos a adorar. Y el resto, en el énfasis del estudio anterior, se les lanzó en el horno, pero el rey dijo, súbanle 7 veces el calor al horno y luego láncenlo. Entonces la costumbre era que se les quitaba la ropa, pero no se les quitó la ropa, se les lanzó con todo y ropa. Porque ellos tenían unas posiciones importantes y algunas personas pudieran pensar que tal vez el dejarle la ropa que tenían ellos era para demostrar que ni siquiera sus posiciones de privilegio dentro del gabinete del rey les iba a librar del castigo al cual estaban ellos enfrentando. Sin embargo, estaban ellos allí y el rey vio un cuarto. Un cuarto allí como hijo de dioses, ¿verdad? ¿Quién sería eso? Cristo Jesús estaba allí con ellos. Nuestro Señor les libró. Y salieron ellos y ni siquiera olían. Usted sabe que usted prende un fósforo. Qué terrible eso, ¿verdad? Cuando usted está de momento así, puede estar usted de momento y dice, ah, este sándwich que me voy a comer. A veces sucede así en casa. Voy a comer esto tan rico que está. Y yo, aunque usted no lo crea, con esta naricita que yo tengo, parecería que yo pudiera oler las cosas bien de aquí a Borinquen. Pero yo padezco del problema que a veces a mí dicen, ay, pero esto huele por aquí. A mí no me huelen ni las azucenas, como dicen por ahí. Pero hay ciertas cosas que a veces yo puedo estar, voy a comer algo, y dicen que el gusto y el olfato están conectados. Y a veces voy a comerme algo, Alguien le da a comprender una vela ahí en casa. Y no es lo que huele la vela, sino el fósforo que prendieron. Y eso. Entonces, pues, es como si Dios moliera un fósforo gigante. Pues estos varones salieron del fuego y no se veía, no se le había quemado ni el pelo. ¿Alguna vez se le ha quemado el cabello? Ah, y no te ha crecido todavía, José. A mi esposa, antes de ir a la escuela superior, ella prendió un horno. Bueno, pensaba que estaba apagado, que no tenía gas, y tiró el fósforo. Y pues, la tuvieron que llevar para el hospital, ¿verdad? Se quemaron hasta los pelitos de la nariz. Entonces, eso debe ser terrible. Usted sabe que esto es verdad fuerte. Estos varones la sacaron del horno y no estaban ni no, nada. Según entraron, y ni siquiera olían a quemado. Así que eso fue, esto es un breve repaso, ¿verdad? Y sé que la semana pasada lo discutieron con mucho más detalle. Lo que vamos a considerar ahora es la continuación a lo que ustedes estuvieron estudiando. Perdón. Así que vamos a considerar nosotros la protección de Dios. Estamos en estudio antepenúltimo de esta serie de estudios. Vamos a estar considerando los próximos tres capítulos con énfasis en el capítulo número 6. Versículo clave se encuentra en Daniel 6:10 y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Parte de la costumbre de los judíos en exilio, aquellos quienes eran fieles, era que oraban tres veces, una vez temprano en la mañana, una a la tercera hora de la tarde y uno tarde, ¿verdad? Antes de dormir. Tres veces en el día, horas específicas. Entonces había una disciplina de oración. Él no dejó de hacerlo porque hubiesen proclamado un edicto que lo prohibía. Y no había dejado de hacerlo, o sea, no se había escondido para hacerlo. Y luego vamos a estar hablando un poquito sobre estos detalles. La verdad central. La maldad y las maquinaciones del hombre no pueden obstaculizar la protección de Dios para sus siervos que le son fieles. La gente puede tramar y puede maquinar en su contra, pero si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Y ahí vemos la magnificencia, ¿verdad?, del reino de Babilonia según el concepto que podía tener el artista en su mente y los distintos relatos. Era impresionante. El reino Babilonia y había acaparado mucho terreno, un imperio muy poderoso. Son dos cosas las que vamos a nosotros pretender hacer. Primeramente, conocer cómo es que Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y el segundo objetivo, tal vez más importante que el primero, no porque el primero no sea importante, pero el segundo tiene que ver con nuestra actitud, ¿verdad? ¿Qué nos mueve esto a hacer? El conocimiento debe mover a usted a accionar, a hacer algo. Ser fiel a las enseñanzas del Señor en toda circunstancia, confiando en su protección. Usted puede aprender mucho y saber mucho de teoría, pero no es hasta que lo pone en acción que realmente se sabe si usted sabe o no. Y Dios pretende que nosotros hagamos las cosas como Él las manda. ¿Estudiamos la palabra para qué? Pues con un propósito. Hay muchos libros de cocina, ¿verdad? Yo he visto lugares que usted va y dice, usted entra a aquella cocina y está hecho lleno de libros de recetas. Y usted dice, ¿qué vamos a comer hoy? Pues vamos a mandar a comprar algo fuera. Y tiene 20.000 libros de recetas y va de nuevo allá y, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a comer fuera. ¿Y para qué tú quieres todos estos libros? No, es que se ven bonitos. Esto pudiera ser tremendo adorno, ¿verdad? Se ve bonito. Hay gente que los compra, una Biblia bien elegante, ¿verdad? Con los bordes en oro y letras doradas también. Las hay bien grandes, que son imprácticas, ¿verdad? Porque para usted cargar un mastodonte de eso es una cosa terrible. Entonces hay personas que las mantienen abiertas como un centerpiece. Bien bonita. Y hay gente que hasta la lee. Pero si no la ponen en práctica, es problemático. Dios pretende que nosotros practiquemos lo que nosotros aprendemos de Él. Así que la actitud y la acción, muy importante. Vamos a ver un breve trasfondo para continuar con el trasfondo que estuviera dando nuestro pastor la semana pasada como introducción al libro. Ya esta porción, pues estuve yo mencionándole, ¿verdad? Estamos viviendo, hablando de unos tiempos en los cuales el pueblo de Dios se encontraba exiliado. Daniel es un libro que muchas personas a través de los tiempos han estado hablando sobre, ¿fue Daniel el que lo escribió o no fue Daniel el que lo escribió? Yo en algún momento durante el estudio puede que mencione algo, pero para mí no es importante. Perdónenme, para mí no es tan importante. No es más importante saber si fue Daniel el que lo escribió o no, porque eso yo nunca lo voy a saber. A ciencia cierta, y perdónenme que utilice esa expresión, hasta que el Señor me lo revele o me lo diga cuando yo esté en su presencia. Ahora, lo importante de yo poder estudiar el libro es que yo veo a Dios en la vida de mis hermanos hace cientos y miles de años antes de hoy, y veo que las experiencias que ellos tuvieron me sirven a mí para poder vivir una vida en santidad. ¿Usted cree eso? Pues estamos de acuerdo. Así que estamos viendo unos tiempos en los cuales el pueblo de Dios se encontraba fuera de la tierra que había sido prometida a ellos y se encontraban ellos en cautiverio, ¿verdad? Ahora, este es un momento en el cual está cambiando o cambia la fortuna de ese pueblo por los cambios políticos que van a haber en el lugar en el que ellos se encuentran. Estaba yo mencionando que hubo tres movimientos, ¿verdad? De la diáspora del pueblo de Dios, del exilio, y todos ellos tenían que ver con las profecías que habían sido mencionadas anteriormente por profetas como Jeremías y Ezequiel, los cuales nosotros ya estudiamos. Y Daniel habla sobre las historias de un grupo de personas quienes estuvieron allí en ese lugar. Esta persona que está aquí, el rey Ciro, y esta es lo que en el Xerox, como la máquina fotocopiadora, ¿verdad? Es Ciro, Cyrus. Un rey babilónico, caldeo, muy poderoso, diferente a Nabucodonosor. Traía, dicen, hay una, se han encontrado unos escritos cuneiformes, símbolos diferentes al alfabeto que nosotros conocemos, que han sido interpretados por scholars, por personas quienes se dedican, por eruditos que se dedican a estas cosas. Y dicen que él redactó la primer proclama de derechos humanos, que era un rey que creía en el ser humanitario, ¿verdad? Y esto pues hay que tomarlo, ¿verdad? With a grain of salt, como dicen, hay que tomarlo con mucho cuidado, con cómo uno lo analiza. Pero sí amplió el poder del imperio, y una de las cosas que hizo fue que promulgó un edicto de la re renovación. Y pretendía él que las personas a quienes él tenía como súbditos porque los había conquistado, pudieran ellos continuar sus prácticas religiosas, respetaba ciertos derechos que ellos habían tenido, entonces los integraba dentro del mismo gobierno que él fundaba. Entonces, lo que decía yo, parte de los asuntos problemáticos que pudiera representar el estudio del libro de Daniel tiene que ver con el nombre de esta persona y el nombre de este otro rey que nosotros vamos a considerar dentro de estos tres capítulos, que es Darío, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros en unos lugares donde sí se menciona Darío y de hecho se lee Darío. Aquí yo estoy mencionando al rey Ciro. Entonces hay personas quienes ven un problema respecto a quién es Darío, quién es Ciro. Algunos estudian y dicen, Darío, según los estudios y los registros seculares históricos, el personaje de Darío no pudiera existir durante el tiempo de esta persona, pero hay distintas teorías, entre ellas, primeramente, que hay una confusión entre los nombres y que en un lugar se pudiera utilizar un nombre alternadamente con otro. De hecho, en una traducción del Antiguo Testamento al griego, que es la Biblia que conocemos como la Septuaginta, en esa Biblia la traducción que se utiliza en una porción que vamos a estar nosotros considerando, se habla sobre Daniel, quien vivió durante los tiempos de Darío, o sea, Ciro, o este es, o esto es, Ciro, entonces lo interpretan como si fuera la misma persona. Y ahí es donde yo no voy a entrar en el detalle, pues, ¿sería Darío tal persona o no sería Darío tal persona? Yo comencé hablando sobre cómo se le cambiaron los nombres a Daniel, a Ananías, Misael y a Azarías. Si a usted me dice en algún momento a Azarías, yo puede que no registre que usted está hablando de Abednego, ¿verdad? Yo, si usted me dice, Sadrach, Mesach y Abednego, rápido, caigo en cuenta de quién usted me está hablando. Pero si dice Ananías, puede que yo lo confunda con otro personaje bíblico. No sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, estamos hablando de distintas culturas. La cultura hebrea con los babilonios, con los asirios, con los medos, con los persas. Y entonces toda esa mezcla, pues obviamente nosotros estamos leyendo todo en español, pero cuando usted ve los registros de un lugar a otro, seguramente usted puede que haya nombres que se refieren a otra persona cuando realmente la persona a quien se refieren no se llama así originalmente. ¿Se enredó? Esa era parte de la intención, para que usted vea que sí es enredado. Entonces, si alguien de momento dice no era Darío, sino que era Ciro, pues no me parece que es muy problemático. Lo más importante dentro de toda la historia son los detalles y los hechos que acontecieron. No que no sea importante usted saber todos los detalles, ¿verdad?, que ocurren, pero me parece que es más importante que podamos devengar nosotros un aprendizaje espiritual. Así que fue este individuo el que fundó el Imperio Persa, un rey muy poderoso y benévolo. Durante este tiempo, pues comienza un movimiento de judíos que regresan a Jerusalén para reconstruir el templo, ¿verdad?, en Jerusalén. Y luego de esto, pues vemos nosotros más adelante a Esdras y a Nehemías, pero esto un poquito de tiempo más tarde. Entonces, el imperio se extendió por una región muy amplia. Y lo que estoy diciendo aquí, pues se refleja en esta porción que está aquí. Se ve que ellos cubren hasta allá, hasta la India, bajando hasta Egipto. Este era el imperio más grande que se conocía en esos tiempos. Y este tiempo, volviendo al slide anterior, es al momento al cual nosotros nos remontamos ahora. En el enfoque del estudio, vamos a estar nosotros pasando sobre el capítulo número 4 y el capítulo número 5 brevemente, porque ese no es el centro del estudio de esta noche, pero cuando terminamos el capítulo 5, nos encontramos nosotros aquí, en el año 539. Dentro de los registros históricos seculares, podemos nosotros saber hasta la fecha. Fue octubre 11 de ese año, cuando entraron en Babilonia los persas y ocuparon el lugar. No fue hasta octubre 29 que llegó Ciro a ese lugar. El día antes de ocupar, el papá de uno de los gobernadores de Babilonia se fue. Y el nombre de él ahora no lo recuerdo, pero él deja un registro que se llaman las crónicas de esta persona e indica cuáles fueron algunas cosas que sucedieron, y a base de lo que él deja registrado, algunas personas llegan a la conclusión de que realmente es Ciro la persona que está a cargo, pero que el nombre que pudiera muy bien referirse no nos indica hacia un Darío. No sé dónde hay esta confusión de palabras, pero vamos a ir un poquito más sobre eso un poquito más adelante. Si tiene alguna pregunta, algo que usted quiera aclarar, algo que usted quiera complementar, por favor, con toda confianza. Así que Daniel, por las interpretaciones que había hecho anteriormente, había ganado la estima de parte del rey. Y cuando entran los persas a Babilonia, está él entre los primeros al mando, ¿verdad?, dentro del gabinete del rey. Y vamos a ver el resto de del trasfondo luego de que tengamos una palabra de oración. Amén. El pastor estaba hablando ahorita sobre un tema que quisiéramos nosotros tener de oración. Y vamos a orar ahora, brevemente, pero luego, después de cada una de las secciones, quisiera yo que usted orara conmigo. Pero esta primera oración que yo siento que tengamos nosotros como iglesia es una oración de gratitud. Nosotros, yo personalmente, siento un gozo bien diferente a otros tiempos. Y yo no sé si esa es la manera correcta de articularla, pero yo siento una gran gratitud hacia Dios porque veo que el Señor ha estado considerando nuestras oraciones. Y una de las oraciones que nosotros hemos pedido por mucho tiempo al Señor es un avivamiento. Y yo siento que esta iglesia está siendo avivada. Y esta iglesia está poniendo su corazón donde debe estar. Y yo quisiera que nosotros todos oráramos una oración de gratitud, pero no va a ser dirigida. Yo quiero que esta oración permitamos que sea el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos mueva a ellos. Y yo pedir que todos estemos puestos de pie y elevemos nuestras almas al Señor. Y desde ahí donde usted está, si usted siente en su corazón, usted orar en voz alta, o si usted se quiere arrodillar en su silla, frente a su silla y hacerlo, oremos. Yo voy a apagar el micrófono y vamos a todos a orar a nuestro Señor, lo que usted sienta en su corazón. Y si usted quiere elevar un cántico al Señor ahí donde usted está, está usted con el Señor y su espíritu, con el espíritu de nuestro Dios. Y usted no está orando para la persona que está a su lado, usted está orando para que el Señor le escuche y la oración va a ser de gratitud a nuestro Señor. Amén. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Gracias, Santo Dios, por la bendición que tú nos permites de tener un lugar para adorarte, oh Señor. Gracias, Padre Santo, por el deseo que ferviente que tú pones en nuestros corazones de hablar contigo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que día tras día está poniendo de su parte, mi Señor, y se ponen a tus pies, clamando ante ti para que esta iglesia sea una iglesia efectiva para ti, una iglesia que rinda frutos, los frutos que tú quieres que rinda, mi Señor. Hay tantas cosas por las cuales te queremos dar gracias en esta noche, Señor. Te queremos agradecer, Padre Santo, primeramente la salud y la vida, que tú nos las entregas a nosotros para que nosotros te las devolvamos a ti, en trabajo, mi Señor, en esfuerzo, en gratitud, Padre Santo. Gracias por nuestras familias, que tú permites que esté aquí con nosotros. Gracias, mi Señor, por todos los hermanos quienes se están añadiendo a esta obra, Padre Santo, que tú has sembrado. Por la hermana Luz María, mi Señor. Oh, bendice a tu sierva, Padre Santo. Gracias por ella y por el amor, mi Señor, que tú has puesto en su corazón, por la diligencia, Padre Santo, que ella demuestra, Padre amado, y por el ejemplo, mi Señor, que podemos nosotros ver en su vida. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanitos, mi Dios, que pone de su parte para poder crecer espiritualmente, sometiéndose en obediencia a ti y queriendo servirte de la manera que tú mandas a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, por devolvernos a mis hijos, que ahora pueden estar con nosotros sirviéndote con gozo y con regocijo, sabiendo que este es el lugar donde se supone que ellos estén, Padre amado. Gracias por cada uno de los matrimonios que tú mantienes unidos aquí, mi Señor, y que pueden enseñarle al mundo, Padre Santo, qué es lo que tú demandas de parte de tus parejas, Padre Santo, que te sirvan juntos, mi Señor, y que puedan estar delante de ti cada día, sirviéndote, alabándote, adorando tu santo nombre. Gracias, mi Señor, que aquellos que en medio de sus dificultades y vicisitudes están aquí con nosotros, Padre Santo, sometiéndose a ti, mi Señor, y buscando de tu dirección y esperando que tú resuelvas la situación que ellos tienen pendiente delante de ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que podemos llamarte Padre, y es cierto, porque tu palabra nos lo dice, mi Señor, que si hemos aceptado la sangre redentora de tu Hijo amado Jesús, venimos a ser llamados tus hijos, nos constituimos, Padre Santo, en herederos, mi Señor, tuyos, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque podemos ver tu palabra y sabemos que todo lo que dice, desde la primera página hasta la última, la has dicho tú, mi Señor. Tú la has proclamado y tú has permitido que hombres, mi Señor, santos, la puedan redactar para que nosotros pudiéramos tenerla al día de hoy. Gracias, mi Señor, porque cada vez que nosotros la contemplamos y no la obedecemos, tú nos lo dejas saber, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos das la sabiduría y la capacidad para poder sobreponernos a cada situación que nosotros podemos enfrentar. Gracias, Padre Santo, porque no es por nuestros méritos que nosotros somos salvos, sino por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi Señor, te damos gracias por este lugar, por este momento y por el sentimiento que tú provocas en nuestra alma de agradecerte y de poder clamar ante ti, sabiendo, mi Señor, que las palabras que nosotros presentamos no son en vano. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros día tras día, por el alimento, mi Señor, por la salud, por nuestra familia, por nuestra congregación, Padre Santo, por las situaciones que tú permites que nosotros vivamos y podemos tener nosotros constancia de que tú estás allí con nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres más que bueno, mi Señor, porque tú eres la esencia de la bondad y tú eres la esencia del amor. Y tú eres la esencia de todos los frutos espirituales que tú esperas que estén en nosotros. Gracias por tu espíritu que nos acompaña día tras día, mi Señor. Gracias porque podemos tener un líder, Padre Santo, diligente en este lugar. Gracias porque sabemos que tú le bendices y tú le unges día tras día y tú le diriges, mi Señor. Y tú aclaras su mente y tú le corriges en todo lo que tiene que ser corregido. Gracias, mi Señor, porque nosotros te podemos seguir a ti. Gracias porque te podemos ver, Padre Santo, te podemos palpar y te podemos sentir, mi Señor. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades y de nuestras deficiencias, mi Señor, tú nos diriges y es tu poder el que obra en nosotros y a través de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias porque podemos borrar todo lo demás en este momento y estar encapsulados en tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, porque podemos sentir nosotros si hemos errado delante de ti. Oh, perdona a tu pueblo, Padre Santo. Perdónanos si en algún momento te hemos ofendido, mi Señor, porque tú no lo mereces. Tú no mereces, mi Señor, que nosotros viremos nuestra espalda y cerremos nuestros ojos ante ti, mi Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra alma ante ti en este momento, oh Padre Santo. Derrama tu gracia y tu poder sobre tu pueblo en este momento, mi Señor, y que podamos ser estremecidos completamente por ti. Gracias, oh Dios, llénanos de tu amor, llénanos de tu poder, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a glorificarte, a honrarte, mientras todavía podemos hacerlo. Amplía, Padre Santo, el terreno, el territorio, para que tu iglesia pueda servirte aún más. Danos salud, Padre Santo, poder, sabiduría, para poder hacerlo, mi Dios. Gracias, oh Padre Santo. Mira, mi Señor, tu iglesia en este lugar y en los distintos lugares donde pueden estar los pies de tus santos en este momento. Ayuda, Padre Santo, a cada uno a que pueda tener constancia de tu presencia, mi Señor. No permitas que nadie abra en este momento, Padre Santo, sea perturbado por cualquier pensamiento malsano, sino que sean sus pensamientos transformados, aquello que tú quieres que sean, mi Señor. Instálate de manera permanente en todos nosotros, mi Dios, y ayúdanos a tener presente, mi Señor, cada día que es a ti a quien nos debemos. No al mundo, no a nuestra familia, no al trabajo, no a la casa, no a las deudas, no a nada, mi Señor, sino a ti. Si no fuera por ti, Padre Santo, ¿qué sería de nosotros, mi Señor? Oh, ¿qué sería de nosotros, Padre Santo, si no tuviéramos, aunque fuera una chispa de tu presencia en nuestra vida? Pero contigo nunca hay chispas, mi Señor, sino que tú eres magnánimo, tú eres grande, mi Señor, tú eres todopoderoso, tú eres todo presente, mi Señor, y por eso yo te doy gracias. Porque si no fuera por ti, Padre Santo, yo sería nada. Oh, mi Señor, no permitas, Padre Santo, que nada ni nadie se interponga entre tu amor y el de tu iglesia, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre poder contemplar tu rostro y estar siempre nosotros delante de ti. Que no tomemos ninguna decisión apresurada, Padre Santo. Dirígenos y encamínanos siempre, Padre Santo. Corrígenos y ayúdanos, Padre Santo, a servirte de la manera que tú mereces y que tú requieres de parte de todos nosotros. Mira, mi Señor, todas aquellas personas quienes han llegado hasta aquí. Ya te he presentado a la hermanita Luz María, mi Señor. Bendícela de manera especial, ya que es la primera, mi Señor, visita que yo pude ver aquí, mi Señor. Gracias por ella, mi Señor. Dale fortaleza, cuida de su mente y de su corazón. Y que ella pueda, mi Señor, ser ungida para poder servirte de la manera que tú quieres y requieres de ella. Mira el hermanito Wilmer, Padre Santo. Gracias por tu varón, Padre amado, a quien vemos aquí y quien vemos amor tuyo a través de él. Te pido, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre su vida y el de su familia. Que pueda ser poderoso, mi Señor, en tu palabra. Capacítale, oh Santo Dios, para que él pueda servirte de manera ferviente y con diligencia, Padre Santo, y con denuedo cada día de su vida. Que todos los días, mi Señor, Él pueda tener presente que tú estás con Él. Que nunca, mi Señor, nada ni nadie pueda enfrentarse, Padre Santo, a tu siervo y convencerle de lo contrario, mi Señor. Ayúdale, bendícele, mi Señor, prospérale en todo su camino. Ayúdale, mi Señor, a que Él pueda llevar su familia también al conocimiento de la verdad. Gracias por Él, mi Señor. Mira, Padre Santo, la hermanita Judith que tuvo con nosotros el domingo, mi Señor. Bendícele, Padre Santo, de manera grande y especial, mi Señor. Toca su corazón en este momento, te pedimos. Y que podamos verle nuevamente con nosotros y ella pueda sentir el amor de Jesucristo, mi Señor, a través de tu iglesia, Señor. Bendice también a Julia, mi Señor, y a su esposo, Padre Santo. Ayúdales, mi Señor, a que puedan ellos también estar contigo. Mira a Tamara y a Marisol, mi Señor, al hermano Willy, que es Padre Santo, que estuvo con nosotros el otro día. Bendíceles de manera especial, oh mi Señor. Mira a Tatiana, que nos visitan esta noche, mi Señor. Bendice a tu joven, mi Dios. Y mira a todos los jóvenes de nuestra iglesia, Padre Santo, que vivimos en unos tiempos difíciles. Pero te damos gracias, mi Señor, sabiendo que tú estás sobre ellos. Como poderoso gigante dirigiéndole hacia todo bien y hacia toda bondad, mi Señor. Porque tú eres la verdad. No hay nada que pueda contra ti, mi Señor. Nada que pueda cambiar, Padre Santo, el rumbo de quien te ha conocido, mi Señor. Habrá muchas situaciones, muchas personas y muchos espíritus, mi Señor, malsanos, que puedan querer entorpecer la obra que tú has comenzado en sus vidas, mi Señor, pero nosotros te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú les rodees con tu presencia y tú les protejas en todo momento y que sean sus pensamientos tomados, Padre Santo, en tus manos y que tú siempre estés allí dejándoles saber lo que es bueno, lo que es malo y puedan ellos ser sabios, Padre Santo, para tomar las decisiones correctas. Oh, gracias, mi Señor, por tu santa palabra que estamos considerando en esta noche. Te pedimos ahora que tú seas con nosotros y que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para que ella pueda ser instalada de manera permanente y podamos nosotros aplicarla, Padre Santo, para agradarte a ti. Gracias, mi Señor, por mi hermano José. Gracias por mi hermano Luis, Padre Santo. Oh, gracias por tus varones en esta iglesia, mi Señor, quienes están aquí pudiendo haber estado en otros lugares. Gracias, mi Señor, por ellos y porque tú estás en sus vidas y tú estás en sus corazones. Dale la certeza y la seguridad de que tú estás trabajando y obrando en su situación, que tú les diriges en sus caminos. Mira a mi hermanito Padre Santo que pudiera en febrero tener que ir a otro lugar, Padre Santo, a prepararse por su trabajo, como una bendición de parte tuya. Que no se vaya preocupado, mi Señor. Que no se vaya pensando que ha dejado cosas acá y que él debería estar allí. Te pido, mi Señor, que tú le des tranquilidad y que pueda tener constancia de que todo está bien en su hogar. Que su esposa pueda estar, mi Señor, manejando la situación como mujer sabia, Padre Santo, y puedan ellos apoyarse, aunque sea a la distancia, sabiendo, mi Señor, que son una sola carne y aunque estén separados por el espacio, por un tiempo breve, mi Señor, están unidos, mi Señor, en el Espíritu y que el mismo Espíritu, Padre Santo, que yace en uno, yace en el otro. Que es un gran misterio, Padre Santo, que tú nos presentas, pero podemos nosotros entenderlo porque tenemos tu Espíritu que yace en nosotros, mi Señor. Bendice ese hogar y bendice a esos niños, mi Señor, que mi hermanito pueda irse y regresar y que el tiempo parezca no haber pasado, mi Señor. Que se haga rápido, mi Señor, y que pueda mejorar su situación económica y que puedan estar bien, mi Señor, en el regreso y él encuentre todo bien. Y que todo sea, Padre Santo, para ti, para tu obra y para el engrandecimiento tuyo y para que tú te lleves la gloria en todo, mi Señor. Mira, Padre Santo, al resto de mis hermanos, Padre Santo, no te los he mencionado todos, pero tú conoces cada uno de los corazones y por eso yo te pido en este momento que tú desciendas sobre cada uno y tú metas tu mano, mi Señor, en sus corazones y en sus mentes, mi Señor. Mira a mi segunda mamá, mi Señor. Mira a mi suegra Úrsula, Padre Santo. Bendícela, mi Señor. Toma sus pensamientos, Padre Santo, y que pueda ella sentirse en calma. Te pido paz para ella, mi Señor. Mira su alma, Padre Santo. Dale tranquilidad, dale sosiego, dale felicidad, dale alegría, mi Señor. Purifica, mi Señor, todo lo que hay en ella. Que todo lo que ella toque también sea bueno, mi Señor. Ayúdala, mi Señor, a sanar completamente. Tú quieres que ella esté bien. Yo lo sé, mi Señor. Tú quieres que todos nosotros estemos bien porque tu palabra nos lo dice. Tú quieres todo lo mejor para nosotros. Y tú permites, Padre Santo, que cada uno de nosotros atravesemos pruebas. Y luego, cuando pasamos la prueba, mi Señor, somos bendecidos. Pero también durante la prueba somos bendecidos. Bendice a tu sierva, mi Señor, de manera especial. Y bendícenos a nosotros para poder hacer lo que tú nos mandas que hagamos por cada uno que nos rodea. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Señor. Te bendecimos, mi Señor, te amamos y reconocemos que tú nos amas a nosotros mucho más de lo que nosotros jamás te pudiéramos amar a ti. Bendito eres tú, mi Señor. Todas las cosas te las presentamos reconociendo tu grandeza por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En la porción que teníamos nosotros de asignación, había tres capítulos. Comenzamos con el capítulo 4, el 5 y el 6 es el capítulo que tenemos nosotros como énfasis del estudio. Lo que vamos a hacer ahora es dar una breve reseña de los capítulos que preceden a lo que vamos a hacer como énfasis. Primeramente, en el capítulo número 4, de hecho, algunas Biblias tienen como título eso mismo: La locura de Nabucodonosor. Ya vimos nosotros en los primeros tres capítulos este individuo que se sentía ser lo más grande. Yo soy grande, yo soy lo más importante. Y la realidad es que este hombre tenía un poder tremendo. Fíjense, un hombre muy poderoso, pero insensato. Pretender estar por encima de Dios. Ahora, algunas personas pudieran decir, he didn't know better. No hay excusa cuando usted pretende enfrentarse al Dios vivo. Usted no puede decir, es que yo no sabía. Pues él se va a asegurar de que sepa. Y ese fue el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Tiene un sueño, y este es el otro sueño que él tiene. Y vemos nosotros en el capítulo 1:4, que está soñando con este gran árbol cortado. No sé, ahí tenemos una representación artística, obviamente un poquito más reciente, y se ve usted ahí, ¿verdad? Las uñas, parecen unas garras que tiene Nabucodonosor ahí, algo bastante morboso. El asunto es que el sueño que tiene Nabucodonosor, Daniel se lo interpreta, y en esencia, ¿verdad? Para hacer una larga historia corta, Daniel le dice que Dios le va a castigar, como parte del sueño, pero dentro de la interpretación que le da Daniel, vemos nosotros que hay misericordia en Daniel. Daniel siempre que le hablaba, pues hablaba con mucho respeto, considerando la posición del rey y su posición. Y obviamente vemos nosotros que está el amor de Dios en él. Y esto es un detalle bien importante que nosotros aprendemos de Daniel. Que Daniel, a pesar de ser un siervo de Dios, no debemos decir a pesar de, puesto que era un siervo de Dios, obraba hacia aquellos quienes estaban en error con misericordia. De la misma manera que Dios obró con nosotros. Nosotros estando en error, viviendo en soberbia, en altivez, Él pudo habernos aplastado y pudo habernos desmenuzado en un momento, pero no lo hizo. Fue misericordioso y por eso le damos gracias todos los días. Pues Daniel le aconsejó, le dice, ¿sabes qué? Deberías considerar someterte al Señor. El versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Estás intranquilo? Es que estás obrando contra Dios. Debes tú someterte a Dios. Es lo que él le dice. El asunto es que Nabucodonosor no sigue el consejo de parte de Daniel. Lo vemos en los versículos 31 al 33. Brevemente, dice ahí, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey reino ha sido quitado de ti. Versículo 30, el rey pues estaba ensoberbecido, ¿verdad? Dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y ahí Dios le dijo, no, y lo castiga. Pero, y se volvió loco, ¿verdad? Pero al cabo de un tiempo, le fue levantado el castigo. Pensaba que tenía otro. A ver. Le fue levantado el castigo, y vemos nosotros en el capítulo 30, el versículo 34. Y Pensaría uno que Nabucodonosor hizo las paces con el Señor. Pensaría uno. Bueno, porque las cosas que dice, mire, 24 dice: Mas el fin del tiempo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, hay porciones, ¿verdad?, que uno ve ciertas cosas que dicen los reyes y pudiera uno pensar y confundir con otras palabras. El asunto es que queda un detalle aquí inconcluso. En el capítulo número 5 vemos nosotros el hijo de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ha pasado. En el capítulo 5 salta de inmediato al reinado de Belsasar. En esa porción estamos viendo nosotros durante el tiempo que fue sitiado Jerusalén, el templo fue destruido y los utensilios se sacaron. Los utensilios de oro, copas y otros detalles. El asunto es que está Belsasar en Babilonia y está reunido con sus concubinas y con otros príncipes y otras personas. Tienen una fiesta, ¿verdad? Una orgía. Y utilizan los distintos utensilios que han mandado a pedir unos utensilios para beber vino y estar ahí, en este lugar, bebiendo y rindiendo tributo a sus dioses. Cuando de pronto, sobre una pared, ve una mano que escribe unas palabras, unas cuatro palabras que vemos nosotros en la Biblia. En esta porción vemos nosotros que él pide que alguien le interprete qué es eso que está allí. Nadie puede hacerlo. Entonces la reina le se acordó de Daniel y le dice: Sabes que conocemos a este joven, el jefe de los magos. Ese era el título que se le había dado a Daniel, el jefe de los magos. Y mago significaba, pues, un hombre sabio o que tenía algún tipo de poder. Y este era Daniel, reconocían eso en Daniel y por eso se le había dado esta posición. Así que ella le dice que hablará con Daniel y Daniel viene y habla con el rey. El rey había prometido una serie de honores a aquel que lograra interpretar esas palabras que estaban ahí. Pero Daniel nada quería tener que ver con eso que se le quiere dar. No quería nada de lo que tuviera el rey que darle. Y él ve las palabras que están ahí. Mene, mene, tekel, upharsin. En el versículo 26 al 28 está lo que quiere decir aquello. Capítulo número 5. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y así mismo fue. Esa misma noche muere el rey Belsasar y entran los persas y toman posesión de Babilonia. Y aquí es donde comienza la historia que vamos a estar nosotros relatando y considerando en el capítulo número 6. Hay tres. Cuatro puntos que vamos a estar nosotros considerando. Primeramente, la fidelidad de Daniel para orar. Daniel acusado a causa de su fidelidad, testimonio de fidelidad desde el foso de los leones, y la fidelidad de Dios para salvar. La primera porción está en Daniel 6, los versículos del 6 al 10, y le vamos a pedir a alguien que los pueda leer bien fuerte, que así lo haga. David quiere leerlo. 6 al 10.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Fíjense ustedes, habíamos hablado sobre la posición que tenía Daniel. Antes de que llegara los persas a invadir Babilonia, Daniel había sido tenido en alta estima. Ya para este tiempo, pues está avanzando el tiempo, ya Daniel no es un bebé. Se enteran ellos de que Daniel había sido tenido en alta estima, y parte de la costumbre que tenían los persas es que ellos llegaban, como había dicho yo antes, el rey Ciro llegaba a los lugares y decía, ok, vamos a tratar de integrar a estas personas para que ellos puedan aclimatarse, aculturarse, y poder aprender también de nosotros y nosotros de ellos, y poder así vivir más o menos en paz, y puedan ellos ser colonizados pasivamente. El asunto es que Daniel fue tomado en alta estima y se le da una posición importante en el gabinete del rey. Los sátrapas eran personas, no eran otra cosa que presidentes, que personas gobernadores de cada una de las regiones. Muchos de ellos eran locales, y ven que Daniel se le tiene en alta estima como anteriormente, y les crece aún más la envidia. Antes lo envidiaban, y ahora ven que otras personas vienen llegando y siguen reconociendo que Daniel es un hombre de importancia, y dicen, pero ¿verdad? Este no vino de allá de Jerusalén, no era un esclavo, un agregado aquí que vino, ¿verdad?, un prisionero de guerra, y ahora viene para acá y es de los más importantes. ¿Cómo es esto? Así que ellos les corroía la envidia. Y vemos nosotros un paralelo, ¿verdad?, entre Daniel y otros personajes que hemos visto a través de la palabra, como José, que fue allá a Egipto y viene a ser el segundo en mando. Prácticamente algo similar está sucediendo aquí con Daniel. Entonces vemos nosotros que la envidia de ellos los lleva a confabular en su contra. Y ellos entienden que no hay nada. O sea, él no ha hecho nada malo. Versículo número 4. Dicen, no podían hallar ocasión alguna o falta. Y ahí es un personaje tipo Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor, no hubo falta en él, así que lo que podían hacer era inventar. Por lo tanto, ellos proceden a adular al rey. Y así llegan ellos hasta ahí. Y dicen, Rey Darío, para siempre vive. En puertorriqueño, eso se llama lamerle el ojo al rey. Ellos llegaron allí, ¡ay, qué chévere, qué bien! ¡Estás rebajado! ¡Qué bien se ve mi rey el día de hoy! Y él, pues, los escucha, y ellos allá dicen, ¿sabes qué? Deberías redactar un edicto que por 30 días, entonces, lo que queda evidenciado allí entre líneas, es que durante esos 30 días, pues las personas a quienes van a rendir tributo oculto es al rey. Porque el rey, dentro de estas culturas, es quien representa a Dios. El rey, de hecho, es una deidad para ellos. Así que ellos, como puertorriqueños, le comen el cerebro, y él termina haciéndolo de la manera que ellos se lo piden. Entonces, esto también nos parece a nosotros algo que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? 2 libros antes del libro de los Salmos está el libro de Esther. Si usted va en reversa, desde el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, el libro de Job y el libro de Esther. El libro de Esther nosotros lo estudiamos recientemente, no tan reciente, no hace mucho tiempo, era un domingo, hace como 2 o 3 unidades atrás. Estuvimos estudiando el libro de Esther, y ahí vimos que hubo una artimaña similar de parte de los enemigos de ellos, ¿verdad? Van a un del rey y le dicen, queremos que firmes esto, el rey ni siquiera lo hace, y le puso el sello. Y hasta ahí llegó el asunto. Entonces, para meter en problemas a aquellos quienes pudieran estar de buenas con el rey. Pues aquí vemos algo similar. Pero lo que se le estaba pidiendo era que él firmara un edicto que impidiera que Daniel cumpliera con su fe. O sea, para él quedar bien contigo, tiene que quedar mal con Dios. Y ellos sabían que eso era la manera de poder atraparlo por su fe. Y al día de hoy, nosotros vemos muchas cosas similares a eso. ¿Vale? Vamos a ir a las preguntas para que ustedes puedan complementar y no sea yo el que diga todo aquí. ¿Cuál es la respuesta correcta a las leyes humanas que prohíben la fidelidad hacia Dios? ¿Qué debemos decir nosotros como creyentes a aquellas leyes que nos prohíben a nosotros serle fiel a Dios? Por ejemplo, hay leyes que no le dicen a usted que haga algo, pero que le piden que usted tolere cosas que son anticristianas, como el aborto, como el casamiento entre homosexuales. Entonces, las personas... ¿Ellos tienen 20.000 palabras ya? Si usted dice, no estoy de acuerdo con el aborto, pues ustedes rápido lo tildan de... de intolerante, la palabra que estaba buscando era de fanático, religioso, fundamentalista, y no sé cuántas cosas más. De hecho, nosotros somos fundamentalistas. Okay. Desconsiderado, falto de sensibilidad, y no sé cuántas cosas más. Y son las palabras que utilizan. Si usted dice, no estoy de acuerdo con que los homosexuales se les permita casarse, usted es homofóbico, le tiene miedo. Y de hecho, lo más seguro, usted es un homosexual también, pero escondido. Pues, tienen 20.000 retóricas para utilizar en contra de aquellos quienes se resisten a ser amoldados al mundo. ¿Cuál debe ser la respuesta de parte de nosotros como iglesia a esas leyes que nos impiden ser fieles a Dios? La desobediencia civil. ¿Verdad? La desobediencia civil, hay personas quienes piensan que la desobediencia civil solamente es dejarle pagar los impuestos. Déjeme decirle, Jesús está en contra de ese tipo de desobediencia civil. Pues nuestro Señor dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiene usted que pagar sus impuestos. Es a Dios también lo que le corresponde. El problema aquí es que hay tanta retórica para todo, ¿verdad? Hay 20.000 justificaciones. ¿Estás haciendo esto que no conviene? Sí, pero... Y ya rápido, ahí. El hermano José Luis fue directo al grano, dijo, si va en contra de mis principios como creyente, como cristiano, y yo entiendo que el cumplir con esa ley voy a incumplir con mi Señor, pues no cumplo la ley. Los apóstoles dijeron un momento... Primero tenemos que nosotros obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cómo se explica la falta de protesta de parte de Daniel? ¿Se debe hacer una protesta pública en tal caso? Daniel no fue allá y dijo, oiga, como primero de entre los sátrapas, vengo yo a decirle a usted que esto me resulta problemático por mi fe. Voy a hacer una campaña delante de la casa del rey. Tráiganse los pleneros y tráiganse las pancartas. Vamos a hacer una huelga aquí delante de la casa del rey. Él no hizo una protesta. ¿Por qué?
¿A ver?
La pregunta yo la coloqué ahí simplemente para que ustedes hablaran. ¿Sabes? Porque la contestación, como dice la hermana Lorimar, David, te ibas a agregar. Y esto era un edicto dentro de su propia cultura y dentro de su conocimiento y su sistema político. Después que estaba redactado, no importaba cuál absurda resultara, había que cumplirlo. Así que, o sea, no era un asunto debatible. Esto es, o lo haces o no lo haces y te atienes a las consecuencias. Pues si va en contra de los principios como creyente, hay que no hacerlo y atenerse a las consecuencias. Y de hecho la palabra nos dice que llegará un momento, ¿verdad?, que algunas personas, nosotros, no tendremos que vivir, ¿verdad?, esos tiempos más terribles, pero pudiera llegar a unos momentos que a nosotros se nos diga, ¿sabes qué? Ya aquí no se puede congregar usted. Pudiera llegar un momento como ese, y que entonces va a ser un... ¿sabes? Y eso es algo para uno meditar. Daniel tenía claro a quién él estaba sirviendo. Y él estaba ahí, esto para él era conflictivo, pero como dice David, prefirieron en obediencia serle fiel a Dios y continuar haciendo lo que Dios demandaba de parte de él. Pastor, usted va a decir algo. ¿Qué cambios hacen falta en nuestra vida, las de nosotros que estamos aquí en este lugar, mientras gozamos de libertad religiosa para vivir conforme a las normas indicadas por nuestra fe? En palabras más simples, ¿qué más tenemos que hacer nosotros en nuestra vida mientras gozamos de libertad, o sea, mientras podemos hacerlo para cumplir con Dios? ¿Hay algo más que tenemos nosotros que hacer? Me parece que es una pregunta que usted se la debe llevar y meditar en ella. Yo comencé el estudio, previo al estudio, y yo les hablaba sobre la vergüenza que me sobreviene en algunas ocasiones cuando estoy yo pensando lo fiel que estoy siendo yo con mi trabajo. O con tantas otras cosas. Uno maneja el presupuesto de uno para asegurarse de quedar bien con todo el mundo, pero a veces el Señor se queda atrás. Uno asegura que tiene el tiempo ahí calculado completamente para servir al Señor, pero si un día pues no me tengo que congregar, pues such is life. Es una expresión fea ya, ¿verdad? Porque en estos tiempos. Pero usted entiende lo que yo digo. Y no para que usted se sienta mal. Estoy relatándole porque es que yo me siento mal. El Señor nos da a nosotros el privilegio de vivir en un lugar donde le podemos adorar, alabar y servir abiertamente. Pero hay lugares donde no. Hay lugares donde la gente se tiene que esconder. Hay lugares donde la gente los atrapan y se busca un problema bien grande y pudieran perder hasta sus vidas. Eso está sucediendo al día de hoy. Entramos en el 2010 y eso parece a nosotros de película. Pero ahora mismo nosotros estamos aquí, tenemos un letrero bien grande ahí al frente que dice: aquí servimos al Señor. No hay nadie disparando para acá. Hay lugares donde sí. El Señor le manda más de nosotros. Ahí está Daniel. Versículos 11 a 15. Daniel acusado a causa de su fidelidad. Y mira esos dos presentados que están ahí. ¡Lo cogimos! ¡Ajá, ajá! Ahí está los nenecitos. ¡Se lo voy a decir a mami! ¡Te vi lo que estás haciendo allí! ¡Abriste la nevera! ¡Cogiste la galleta! ¿Verdad? Ahí van. Se lo voy a decir al rey que está orando. Nos da gracia, ¿verdad? Porque suena como que absurdo. José Luis lo quiere leer. Daniel 6, 11 al 15. Amén.
Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adora a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvides su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado.
¿Qué contraste puede ver usted entre la actitud de este rey y el de la actitud de Nabucodonosor? ¿Recuerdan? Con la estatua en Nabucodonosor, cuando se enteró que los amigos de Daniel no se inclinaban ante la estatua, la actitud de Nabucodonosor versus la actitud de Darío en este momento cuando se le acercan diciendo: Daniel no te respeta, Daniel no le importa lo que tú dijiste, viste, Daniel. Sembrando discordia. ¿Cuál es el contraste entre las dos actitudes, entre Nabucodonosor y la de Darío? David.
Principalmente que Nabucodonosor se adora a su humano, a Dios. Pero yo también pienso que de forma
Pero él tenía que firmarlo originalmente.
No. Pero y cuando están, se cae en cuenta, la trama cae en la cola, ay, se tira para.
Exacto. Similar al caso que leímos nosotros en Esther. Pero también vemos nosotros lo que está en el corazón de este varón. Ya, vemos nosotros ahí que hay cierta humildad. Siendo un rey, él pudo muy bien haber dicho, pues, pajitas que le caen a la leche. Pero él sabe que a nadie le gusta tomarse la leche con pajitas, ¿verdad? Y él ve la situación y él dice, ¿cuál fue la rápido lo que sucedió? Él dice, le pesó en gran manera. O sea, él se puso triste. Él dice, ay, tranquilo. Seguro. Exacto. Y fíjense ustedes aquí, a pesar de que estas personas quienes traman en contra de Daniel le utilizan las palabras para ver de qué manera pueden crear una rencilla entre el rey y Daniel, él como que eso no le importa, porque ellos le dicen, o sea, el versículo 13, Daniel, que es el hijo, es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Él no te respeta. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición, está orando. Haz algo. Date a respetar. Uno chismoso, ¿verdad? De barrio. Exacto. Entonces, ¿qué podía él hacer? Pues, nada. No había forma. O sea, legalmente, él estaba atrapado. Había caído en una trampa. Esta preguntita. ¿Qué movió a los enemigos de Daniel a la envidia? ¿Y cómo crees que lo describirían? Ellos a Daniel. ¿Está bien? Exacto. Él era un extranjero. Lo más seguro, hasta su piel era diferente, sus rasgos físicos, la manera que hablaba. Mira para allá con el acentito que habla. No sabe hablar caldeo bien. Se sabe que se le ve la mancha de hebreo. Mira cómo habla, cómo arrastra las letras. No sabe hablar caldeo. Todavía no se sabe las frases bien. Mírale esa nariz. Míralo cómo es. ¿Verdad? Tantas cosas que pudieran ellos decirle a él. ¿Cómo lo describían? Describirían muchas cosas. ¿Usted alguna vez ha visto una persona, ha escuchado a una persona hablando sobre alguien que le cae mal? ¿Verdad? No le voy a preguntar si usted alguna vez ha hablado mal de una persona. De hecho, no se debería hacer. Pero uno ha visto eso, ¿verdad? De pronto, alguien le tiene mala voluntad a otra persona y de pronto utiliza todos los epítetos negativos y calificativos negativos que se le imagina para hablar de esa persona. Esto, lo más seguro, hablaban así. Mira quién viene por ahí. El más bonitillo. El más bueno. El ameojo del rey. ¿Verdad? The king's pet. Etcétera, etcétera. Así que ellos le tenían una gana, una riña. ¿Cómo compara este pasaje bíblico a Hechos 5:29? Vayan allá rapidito. Y yo creo que ya hemos hecho referencia a él hace un momentito atrás. Sobre los apóstoles. Alguien que lo lea rápido, el primero que lo encuentre. No pida permiso, claro, dale. El versículo 28, léelo también, para el anterior.
Amén.
es como la gente, la cultura nuestra ha venido a cambiar un poquito recientemente, ¿verdad? Con el asunto de esto, ¿cómo es que le dicen ambaraya en la tu escuela? El síndrome de Ajini. H1N1. Ajini le dicen los nenes allá en la escuela de hambre. La gente no se puede besar. Obviamente hay que tener, ¿verdad? Si usted de pronto ve que alguien entra por ahí, usted no va a entrar para decir, está bien. Tóseme encima, no se preocupe. Pero hay ciertas cosas que son parte de nosotros. Y estoy dando, ¿verdad? Un ejemplo que es serio, pero que no es tan serio como este. Dios demanda de nosotros una fidelidad a Él. Y Él espera ciertas cosas de parte de nosotros. Cuando alguien viene a donde usted y le dice, no, no. Te voy a permitir que tú hagas una meditación antes de esta actividad, pero ni se te ocurra decir que estás orando en nombre de Cristo. No se te ocurra. Tú puedes decir, mencionar a Dios de una manera genérica. Y puedes decir que Dios es bueno. Pero cuando tú termines tu oración, si tú llegas a decir, en nombre de Cristo, te declaramos persona non grata. Y eso no es sacado de una película de ciencia ficción. Eso es algo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, nosotros lo permitimos. Problema grande, ¿verdad? Y hay un mensaje que anda por ahí viajando a través de los medios electrónicos por internet. Hay muchas cosas que dice que tiene de cierto, ¿verdad? Que dice, quisieron sacar a Dios del gobierno y se lo permitimos. Sacaron a Dios de las escuelas y no nos quejamos. Quisieron sacar a Dios de la crianza de nuestros hijos y dijimos que estaba bien. Y así siguen hablando sobre todas las intimidades del ser humano y pidieron que Dios no tuviera que intervenir respecto a los casamientos de los individuos y quién se puede casar con quién y sobre el cuerpo de las mujeres y de los hombres, las prácticas religiosas y no sé cuántas cosas más. Y luego pretendemos que Dios esté allí cuando la situación se torna difícil y oscura para la humanidad. Nosotros le damos la espalda a Dios y lo botamos de nuestra casa y cuando la cosa se pone fea, entonces queremos que Dios resuelva la situación. Pues mire cómo está la situación aquí. El pueblo de Dios tiene que ser bravío, ¿verdad? Tiene que tener valentía. Y nosotros tenemos que encarar las situaciones difíciles que se nos presentan cada día. Y vivimos en un tiempo y en un lugar en el cual somos afortunados. Pero nosotros tenemos que luchar por eso, porque eso pudiera cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Mañana nosotros podemos levantarnos y que algún legislador de estos bien inteligentes que nosotros hemos colocado en la casa de la legislatura se le ocurra que es una buena idea que no se permita la gente congregarse o darle locales a personas para que hagan iglesia. Ay, hermano, por favor, no seas absurdo. Hay tantas cosas que nosotros vemos y decimos, nunca me imaginé que eso podía suceder. Y las vemos. Una de ellas es que no, pues, a nuestros hijos no se les permite orar en las escuelas. Pero yo he visto en todas las escuelas que han estado mis hijos, se ora en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que son valientes. Abiertamente, ¿la escuela dónde aparece? ¿Dónde está la nena? Una escuela pública donde hay separación de iglesia y de Estado, pero la directora de la escuela comienza la semana reuniendo a todo el mundo allí y termina y hay una oración para que el Señor bendiga las actividades que se realizan durante la semana y se termina la oración en nombre de Cristo Jesús. Y todas las actividades que hay, se ora. Y usted dice, pero está bien, eso hay que contrastarlo con las actitudes de las personas. Pero, no obstante, todavía existe vergüenza y al menos un protocolo, ¿verdad? Dios antes que los hombres. Y esto lo vemos plasmado en lo que estamos leyendo de Daniel. ¿Qué situaciones similares podrían confrontar los creyentes en la actualidad? Pues hemos dado unos cuantos ejemplos de cosas que se pudieran dar. Yo quisiera que alguien de manera voluntaria nos dirigiera una oración para que Dios nos proteja y nos permita el valor de poder nosotros continuar perpetuando los valores y los principios cristianos que nos manda David, que le dirigirnos en esta oración. Gloria a Dios. Vamos a acompañar a David.
Señor Padre Santo, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias por el banquete que estamos, Señor, teniendo en estos momentos. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está hablando el corazón y está utilizando a Papi como un instrumento para predicarnos tu palabra. Te queremos pedir en este momento, Dios, valor, valentía, de nuevo, para el Señor poder predicar tu palabra, poder obedecer tu ley antes que la ley del hombre, Padre Santo. Que no importa lo que los gobernantes y los príncipes de este mundo decidan, que son las reglas que debemos seguir, si están en contra de tu voluntad, Señor, que hagamos caso omiso a ellas, Señor. Que hagamos como Daniel y como hicieron sus amigos, Señor. Como hicieron los apóstoles, Padre Santo. Que no importa lo que se interponga en nuestro camino, Señor, nunca le demos el gusto a Satanás de obedecer las cosas que están en contra de ti, Padre Santo. Pero esto requiere mucho valor, mucha valentía, Señor, requiere que tú estés con nosotros, Padre Santo. No son cosas que el hombre quiere seguir por su propia cuenta porque tiene unas consecuencias que pueden ser muy malas para nosotros. Como el ejemplo de Daniel, la consecuencia era que le iban a echar al foso de los leones, Padre Santo, y la consecuencia de nosotros puede ser prisión, puede ser que nos maten, como ocurre en muchos países, Padre Santo. Muchas cosas pueden suceder, Padre Santo. Pero te pedimos la valentía y el valor, Señor, siempre teniendo en cuenta que lo que importa es la vida que está después de esta, Padre Santo. Que allá, cuando tú nos recibas, nosotros podamos estar gozosos y no avergonzados de que no seguimos tu palabra, Padre Santo. Que si morimos, sea de cualquier forma que sea, Señor, cuando lleguemos a tu gloria, podamos decir, aquí llegamos obedeciéndote, Señor. Y que lleguemos allá arriba, con la cara, Señor, y con el corazón humillado delante de ti, y sabiendo que hicimos las cosas bien, Padre Santo. Por eso te pedimos que nos deje en nuestra mente siempre esa imagen y esa meta que es Cristo Jesús, y que no importa las cosas que quieran los hombres para nosotros, nosotros siempre estamos mirando a ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Cristo Jesús. Pues continuamos. No se pudo darle la vuelta. Darío dijo, ay, 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 ¿qué he hecho yo? ¿Qué problema he participado yo en el problema en el cual se ha metido Daniel por ser fiel? Y estaba muy apesadumbrado. Testimonio de fidelidad desde el foso de los leones y Daniel 6, 16 al 20. Ahí vemos, ¿verdad? Sellaron allá el foso. Los reyes para ese tiempo, como parte de los deportes que practicaban, les tenían leones para pues ver de distintas actividades que tenían ellos. Entonces tenían un lugar donde se guardaban los leones, que por lo general era esto, un hoyo, literalmente, bueno, es el pozo, la fosa, donde guardaban estos animales que utilizaban para estas diversiones. Pues, junto con esos felinos, era donde iban a lanzar a Daniel, por serle fiel a Dios. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Wilmer, hermano Wilmer, va a leer los versículos 16 al 20.
Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente. Esta porción me toca bien de cerca, ¿verdad? Lo que está sucediendo y ver a un varón como Daniel y ver que este hombre tan poderoso puede reconocer el poder del Dios a quien Daniel continuamente sirve. Él se dio cuenta, yo soy el hombre más poderoso en todos estos lares y yo mismo no pude hacer nada por Daniel. Pero fue allá, y como ya él conocía el poder de Dios, ¿se habrá enterado en algún momento, alguien le habrá relatado sobre los amigos de Daniel? El chisme se riega rápido. La gente tenía que saber. Entonces el problema es que los que acompañaban a ese rey, los sátrapas, eran necios. ¿Cómo tú te vas a meter con alguien a quien le acompaña el Dios viviente? Yo hago la pregunta, ¿verdad? Pero al día de hoy eso todavía sucede. Ellos osaron crear un complot, ¿sabes? Hacer un complot contra Daniel. ¿Por qué? Pues porque Dios le estaba bendiciendo. Hermano, cuando la gente... Usted le cae mal a la gente y la gente trama en su contra y usted no le ha hecho nada, considérelo una bendición. ¿Cómo que puedo considerar una bendición? Porque si usted no le hizo nada a esa persona y esa persona la tiene cogida con usted, es que Dios le considera a usted lo suficientemente fiel como para poder merecer esa prueba. No sé si eso usted lo entiende, lo que estoy tratando de decir. Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, y todas estas pruebas, cuando nosotros las superamos, en nombre de Dios, para darle la gloria a Él, pues somos bendecidos. Y eso puede que esté sucediendo a usted en este momento en distintas maneras. Pues eso le sucedió a Daniel. Por serle fiel a Dios, hubo quienes tramaron en su contra, y Dios le dio la bendición de poder pasar esta prueba. Una prueba difícil. Yo imagino a mí que me tiren en el pozo de los leones. Yo quisiera poder decir que yo tengo fe. Yo sé que yo tengo fe. Pero no sé si ahora, en este preciso momento, según les estoy hablando, ¿qué pasaría por mi mente si me tiraran en un lugar con leones? Es más, si me tiraran en una jaula llena de ratones, yo no sé qué yo haría. ¿Verdad? Entonces hay que ponerse en los zapatos de Daniel. Pero a Daniel lo colocaron ahí y él sabía que él estaba expuesto a eso. El asunto es que lo sabía desde antes. Le dijeron, el que cojamos nosotros orando, se le va a lanzar al pozo de los leones. Y él dijo, está bien. No. Él abrió la ventana como lo hacía y tres veces al día oraba. No era retando la autoridad. Era... siéndole fiel a Dios, son dos cosas diferentes, mi hermano. Pero el que es malo va a tergiversar lo que es la realidad. Entonces, van a hacer que aquellos vean lo que no es. ¿Usted me sigue? Eso fue lo que ellos hicieron. Daniel está siendo fiel a Dios. Pero nosotros vamos a ver que el rey deje de ver eso y vea lo que nosotros queremos que él vea. Cuando la persona ore, no es que le está siendo fiel a Dios, sino que te está siendo infiel a ti. Entonces eso fue lo que ellos lograron. El rey obviamente se dio cuenta de su error y se entristeció de gran manera. Pero dentro de toda esta situación tuvo el rey la oportunidad de poder ser impactado por la fe grande de Daniel. Y en ese momento, cuando lo lanzaron al foso de los leones, él dijo, yo no puedo hacer nada, pero... al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y eso le tiene que haber salido del corazón. Y fue una bendición para Darío. Para él tiene que haber sido una bendición bien grande ver la fe tan grande de este varón. Y yo lo que aprendo de esta porción en específico es que es necesario que yo practique todos los días lo que predico. Nosotros tenemos la bendición, mis hermanos, de ver la palabra que es viva delante de nosotros. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de leerla, de escudriñarla, de tenerla con nosotros, debemos aprovechar esa oportunidad al máximo. Entonces, con ansia, como el niño quien abre un juguete nuevo, con ansia, querer ponerla en práctica. Porque cuando menos usted lo sabe, hay alguien que le está mirando. Cuando menos usted lo sabe. José.
Yo explicando eso, tú me preguntaba si tuve la oportunidad de vivir esa situación. Yo digo, hermano, que a veces nosotros creemos que por ser cristianos no vamos a soportar estas cosas y vivir en realidad. Porque la estamos viviendo, obviamente ahí, tremendo, los leones. También se recibe, hermano, a veces caemos en una ola de leones. Ahora, lo que yo estoy viendo como esta enseñanza para mi víctima, ¿verdad? Es que como yo tengo oportunidad de alabar a Dios, mira, amén. Bueno, pero cuando te llega a ver palabra a Dios también,
amén.
En tanto no puedes llevar, y que por tu boca Dios como está puesta en mí, aunque escapa a veces un cero, puede ser la lengua, lo digo por mí, que en ocasiones es perfecto. Obviamente por mi labor espiritual, yo creo que a veces fallaba, pero encontraba al Señor y día a día iba tratando de corregir esa imperfección. Y doy gloria a un Señor porque en ocasiones me ha dicho que está verdaderamente fuerte, hermano, y me encuentro la mente que en algún momento vivimos días. Me quedo en silencio y por eso, aleluya, para mí es un proceso, hermano.
Amén. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y vemos nosotros de situaciones pequeñas a situaciones más grandes. Hay distintas situaciones y ciertamente hay muchas cosas que cada uno de nosotros ha probado por donde es más débil. Si su debilidad es lo que usted dice del momento que usted se levantó, ¡fua! Y se dio un heladito chiquito con la mesa de noche, alaba lo que él vive, ¿verdad? Dele gracias al Señor de que todavía tiene el dedo. Y si perdió la uña, pues mire, tiene 5 más en ese dedo, en ese pie. Pero hay otras situaciones, y puede que alguien sea más débil, no sé en qué, usted escoja, usted seleccione cuál es la debilidad suya, y usted sabe cuál pudiera ser. Dios está allí con usted, pero en lo que íbamos. La palabra de Dios la contemplamos, la escudriñamos, y Dios quiere que esté en nosotros, y que nosotros estemos en ella. Y que las personas puedan aprender de la palabra a través de nuestras vidas. Cuando las personas pueden ver eso en usted, eso les dé bendición a usted y al otro, y Dios es glorificado. Darío fue bendecido con conocer a Daniel. Y él fue allá y sabía que Daniel era sincero con Dios. Y él dijo, ese Dios a quien tú sirves continuamente, que Él te libre. Y Darío se fue entristecido, no sin antes sellar la piedra que estaba ahí, ¿verdad? No fue que le pusieron acetileno, era que había un sello real, que el que osara romper ese sello era castigado con la muerte, ¿verdad? Él y los príncipes sellaron. ¿Para qué? Para que no pudieran sacar a Daniel, no le pudieran enviar tirar un arma o algo para que él se pudiera defender de los leones. O sea, Daniel estaba allí a la merced de Dios, literalmente. Quien único podía salvarlo a él era Dios, a quien él continuamente servía. Se va a Darío, y él siente una pesadez tan y tan grande, y él ayunó. Y él estaba allí, no se entretuvo, ¿verdad? No, allá no había, para ese tiempo no estaban las noticias, ni Notiuno, ni sé cuántas cosas más. Entonces él se iba para su cuarto, su diversión, su entretenimiento, era que venían los cortesanos y le tocaban instrumentos. Y él dijo, no, yo no quiero comer. Yo no quiero escuchar música. Yo no quiero que nadie me hable. Estoy pesadumbrado, triste, preocupado y no puedo dormir. ¿Cómo estaría Daniel? ¿Daniel estaba allí? Acompañado. Daniel estaba seguro. Aquí no nos narra, pero Daniel, en la presencia de Dios, los leones para él no estaban ahí. Y Dios quiere que nuestra vida sea así. Hermano, los leones a los cuales usted se enfrenta día tras día, usted los conoce. Cuando usted tiene fe en el Señor, en el que usted confió para que le diera la vida eterna, usted puede estar seguro de que Él le va a ayudar a usted a sobreponerse a cualquier situación, la que sea. Todos nosotros tenemos algún tipo de debilidad. Ninguno de nosotros está sin pecado. Todos los días nosotros faltamos de alguna manera. ¿De alguna manera? Por pequeña que sea, la palabra de Dios dice que nosotros pecamos. Porque somos humanos, todavía estamos aquí, o sea, transitando con este cuerpo. Y este cuerpo hace que nosotros tengamos problemas. El apóstol Pablo, a quien Dios le inspiró sobre el 25% del Nuevo Testamento, él mismo decía que cuando él sabía lo que tenía que hacer, pero eso era lo que no hacía. Y aquello que él sabía que no tenía que hacer, eso era lo que hacía. Pablo, ay Dios mío, ¿y cómo nosotros vamos a creer entonces en Pablo? Pablo era un hombre como usted y como yo. Y si usted es sincero con usted mismo, usted reconoce que usted peca. ¿Verdad? No sé, es que la palabra pecado es una palabra tan y tan fea. Pues eso mismo es. Es algo feo delante de Dios. Es necesario que entonces nosotros aprendamos a hacerle fiel al Señor. Y usted, no hay nada que usted pueda hacer para arreglar eso. Sí hay algo que usted puede hacer. Corrección. Poner su situación en las manos de Dios. Y ahí, Daniel, esta situación nos demuestra a nosotros que no había nada. O sea, él lo lanzaron en el foso de los leones. Y usted y yo somos lanzados día tras día, no literalmente a un foso de los leones, pero en situaciones en las cuales nosotros, si no nos encomendamos a Dios, nos comen vivos. Porque el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que encarar a ese león todos los días. Regresó temprano de mañana Darío a ver qué era de Daniel. Y fue para allá pesadumbroso, preocupado, consternado, y llamaba a Daniel. Esa es la parte que dice to be continued, porque no hemos ido al desenlace, el cual todos ustedes conocen. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Qué movió al rey a declarar, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre? ¿Qué lo movió a declarar eso, José Luis?
Pues él sabía que no
puede
hacer nada por él. Y por tu propia sabía que hecho esto, pues ahora tú tienes que hacer después.
Fíjate, no nos dice en ningún sitio que Darío servía a Jehová. Pero para él estaba claro a quién Daniel servía. Amén. Y tuvo que reconocerlo, como dice José Luis. Amén. Cuando el rey entendió las consecuencias de su acción, ¿cómo se sintió? ¿Molesto con sus consejeros? ¿Airado? ¿Frustrado? ¿Triste? ¿Atrapado? ¿Arrepentido? ¿Qué habrías hecho en su lugar, David? Todas las anteriores. Y hubiese hecho lo mismo. Burlado. Amén. Y hubiesen hecho lo mismo, ¿verdad? Hubiesen ido. No había más opción. ¿Verdad? Y la posición de él, del jefe. Y no sé. Era un edicto que él mismo no podía abrogar. ¿Qué salvó a Daniel? ¿Su fe? ¿Su inocencia? La fidelidad de Dios, leones dormidos, las oraciones del rey, su fe y la fidelidad de Dios. ¿Y cuál más? ¿Y su inocencia? Jesús era inocente. ¿Ah? ¿Ah? Las oraciones del rey, bueno. Están ahí, algunos dicen la A, la B y la C, algunos dicen la A y la C. Todas ellas yo creo que tienen algún tipo de justificación. Definitivamente no era que los leones estaban dormidos, ¿verdad? Y las oraciones del rey, el rey no tenía una comunicación con Jehová. El rey no le servía a Jehová. Y nosotros sabemos que para que nosotros podamos orar al Señor y que Él escuche nuestra oración, tenemos que tener una relación con Él primero. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Correcciones? ¿Nos falta todavía algo? ¿Dónde estamos nosotros? Ahí está. La fidelidad de Dios para salvar. ¿Y quién quiere leer estos tres versículos que están aquí? ¿Alguien de manera voluntaria que se atreva a leerlo bien fuerte? Hermano Carlos.
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Gloria a Dios. Ahí están las contestaciones, ¿verdad? La A, la B y la C. Vemos nosotros un contraste entre lo que comunica el rey cuando llama a Daniel. Él estaba bien preocupado. Y Daniel no le dice: estoy bien, sácame de aquí. Chico, sé que se despierten los leones. No. Tranquilo. Estoy bien. Y fíjense ustedes con el respeto que él le habló al rey. Oh rey, vive tú para siempre en medio de los leones. En medio de los leones que te pueden dar un charracazo en cualquier momento. Yo espero que tú vivas mucho tiempo. El respeto que él, con el cual él habló, esto nos habla a nosotros sobre cómo nosotros debemos actuar con las personas, incluso, o sobre todo, no sé si esa expresión está apropiada, con aquellos que no conocen a Dios, como nosotros le conocemos. Es bien fácil que nosotros, por el privilegio que tenemos de conocer al Señor personalmente, lleguemos al momento de pensar de que todos aquellos quienes no le conocen son menos que nosotros. Nosotros estábamos ahí mismo. Hay tantas ocasiones en las cuales yo sufro vergüenza ajena cuando veo personas quienes se llaman o son hermanos en la fe, en distintos lugares, que tratan a las personas quienes no se congregan o que cometen errores, los tratan con desprecio. Yo lo he visto con mis propios ojos míos. Y es triste, ¿verdad? Y le causa... A mí me da vergüenza cuando yo veo eso. Y le pido a Dios que, si en algún momento yo caigo en esa trampa, que Él me lo muestre y yo pueda arrepentirme de inmediato delante de Él. Porque aquel que realiza un acto como ese, le sirve de obstáculo a otros para poder llegar al Señor. No es que ellos tengan excusas, pero nosotros pudiéramos convertirnos en instrumento de Satanás para impedir que otros lleguen al Señor. Darío vio en Daniel un hombre fiel, cuyos principios estaban claros, y que no por tener una creencia espiritual distinta a la de la cultura de este rey, le faltaba al respeto respecto a su posición, salud, en esta situación. Y estando en esa situación tan difícil, muchas veces uno se encuentra en una situación adversa y uno piensa que el mundo se debe a uno porque uno está viviendo una situación difícil. ¡Ay, tengo yo esta situación tan y tan grande! La gente parece que no me entiende. El mundo se debería detener porque yo tengo un problema. Hay una pintura que se llama Landscape and the Fall of Icarus. Yo creo que yo lo traje hace algún tiempo. La pintó un artista que se llama Peter Bruegel, así mismo. Bruegel, Bruegel. El asunto es que se basa en una historia de la mitología griega, ¿verdad? La historia de Ícaro, que el papá estaban encerrados en el laberinto del Minotauro, y para escapar de allí el papá crea unas alas de cera para volar y escaparse del lugar. El papá le dice a Ícaro, vamos a salirnos con estas alas, pero no vueles demasiado alto, porque si te acercas demasiado al sol, se te derritieran las alas y caerás. Y el joven, con un corazón ensoberbecido, vuela y vuela y vuela y se le derriten las alas y cae. El asunto es que Peter Bruegel, este artista, la percepción que él tiene de esa escena, la cual él titula, ¿cómo se dice landscape en español? Paisaje. Paisaje y la caída de Ícaro. Ligeramente traducido, ¿verdad? Al español. Paisaje y la caída de Ícaro. Entonces, uno está acostumbrado, cuando ve una pintura, el punto focal es el centro. El asunto es que lo que uno ve de Ícaro es una piernita diminuta saliendo del agua en una esquina en la parte inferior derecha. Si usted no tiene cuidado, pierde, usted dice, ¿y dónde está él? Porque lo que se ve, ¿verdad?, en el centro es un hombre talando el terreno, se ven unas ovejas, se ven unos barcos hermosos, se ve el sol, ¿verdad?, la puesta del sol en el horizonte, pero la piernita de Ícaro está por ahí. Y el mensaje que está detrás de todo esto es que Ícaro se cayó del cielo y se ahogó, y la gente siguió viviendo. En la situación suya, no es que solamente tiene que ser su situación, ¿verdad? Aquí estamos sus hermanos y le amamos y queremos poder nosotros apoyarle en lo que lo podamos, y debemos nosotros hacerlo siempre que tengamos la oportunidad. Pero el mundo no se detiene porque nosotros tengamos una situación grande. Tenemos nosotros entonces que, dentro de esas situaciones difíciles, sujetarnos a Dios y ser de bendición a otros en esa oportunidad que Dios nos permite de testificar. Usted puede estar viviendo la situación más grande en este momento en su vida, difícil para usted. Si usted cambia la situación respecto a cómo usted la percibe, usted puede ser de bendición a muchos y Dios le ha de premiar. Él lo hizo con Daniel. Y Daniel dejó en las manos del Señor todo lo que había sucedido. Vamos a esta pregunta y vamos a concluir, ¿verdad? Porque no es parte del estudio la porción final aquí. Pero es la parte, el énfasis en ese capítulo. ¿Por qué piensas que Dios ha decidido preservar este incidente en su palabra? Fue Dios el que eligió que estuviera allí. ¿Perdón? Muestra su fidelidad, su control en todas las situaciones. ¿David? Nos da ánimo. Amén. Y aquí vemos un prototipo de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros le estemos fieles en medio de las distintas circunstancias, hermana Sara. Amén. Todas esas cosas que ustedes dijeron. ¿Qué papel desempeña Dios en esta narración? Y yo creo que José Luis contestó esa pregunta hace un momentito. Muestra su poder, ¿verdad?, su fidelidad. Y por último, ¿alguna vez ha experimentado la protección de Dios en dentro? No, debe ser dentro. La traducción fue inside, ¿verdad? Inside. De una fosa, era para ver si ustedes, pero lo dañé. Usted tiene que decirme. De leones. escépticos, detractores, perseguidores. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de situaciones que pudieran ser esos leones. ¿Alguna de ustedes ha experimentado algo así? Que usted se encuentra en un sitio y de momento dice, ay, ya viene este. ¿Tú no sabes de qué tú estás hablando? Si total, nosotros descendemos de los monos. ¿Cómo que a ustedes se les ocurre decir una cosa así? Que Dios existe, pero ¿cómo va a ser? Explícame eso. Que Dios, si está aquí, que apague la luz ahora mismo, dicen los profesores allá en el Colegio Mayagüez. Se atreven, ¿verdad?, a hacerlo. Alguien una vez me contó, no sé si fue uno de mis hijos, que un profesor se le ocurrió hacer una cosa así. Esto fue algo que estaba escrito en un lugar. Y dice, estaba el joven, y entonces el profesor le decía, te voy a probar que Dios no existe. Si Dios existe, que apague la luz. Y el joven, ni corto ni perezoso, se puso de pie y le dio el interruptor. Y dice, ¿pero qué estás haciendo? Dios me movió a que lo hiciera. Y, ¿verdad? Parece un cuento un tanto absurdo, pero la realidad es que va a haber muchas personas allá afuera que precisamente utilizan eso, lo absurdo y lo morboso, para burlarse, para contradecir nuestra fe. Hermana Sara. Muy mal gusto. Que nosotros la tengamos presente en todo momento, y más allá de solamente hablarla y leerla, tenemos que ponerla en práctica, y eso es, no podemos insistir demasiado o lo suficiente sobre ese detalle. Y más o menos en el mismo a tono con lo que está narrando la hermanita Sara, el desenlace de esta historia es similar. El rey sacaron a Daniel del pozo, de la fosa de los leones, y mandaron a buscar todos los detractores, los que atentaron contra Daniel, y los lanzaron a ellos, junto con su familia, sus hijos, sus esposas, a la fosa de los leones. Y narra la palabra que antes de que cayeran ellos, ya los leones le habían quebrantado los huesos. Y uno se pregunta, ¿y eso era justo? Dios sabe el camino de cada cual. Aquí hay situaciones que nosotros vemos, y muchas de ellas pudieran parecerle al mundo que son justas, otras que son injustas, pero cada cual lo va a analizar según el crisol de su propia vida. Lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es creerles a Dios. Cada uno de nosotros tiene que serle fiel a Él. Y si hay algo de importancia que yo veo en estos primeros 6 capítulos de lo que estamos leyendo, ¿verdad? La semana que viene el pastor va a comenzar los capítulos que tienen que ver con profecía. Los primeros 6 capítulos tienen que ver con las historias. Vemos nosotros ahí distintos relatos de conflictos que pudieran confrontar los creyentes, los cuales no dejan de ser ciertos para nosotros en el 2009, ya casi 2010. Nuestra vida tiene que demostrar fidelidad a Dios. Y a la medida que nosotros nos propongamos eso en nuestra vida, Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a permitir tener una obra poderosa. Y mi petición delante de Dios para esta congregación es que cada día podamos crecer en número. A mí sí me interesa que esta iglesia crezca en número. Pero que a medida que vayamos creciendo en número, no dejemos de crecer en espíritu. Y es necesario que cada uno de nosotros crezca y se proponga a someterse cada más a las manos de Dios. Cada uno de manera individual. El domingo el pastor estaba predicando sobre la familia. Él hablaba sobre la necesidad de que cada uno de nosotros, o sea, tenía que comenzar en cada uno de nosotros. Pues la fidelidad a Dios como iglesia comienza con cada individuo. No depende solamente del pastor. Sí, el pastor es una pieza clave en la congregación. Pero el pastor no está aquí solo. Todos nosotros. Y cada uno de nosotros sabe dónde nosotros le podemos ser más fiel a Dios. Usted le está siendo fiel a Dios en su vida íntima, en el tiempo que usted pasa solo, sola. Usted que es hijo, que es hija, está honrando a sus padres, está siendo diligente en las cosas que le corresponden. Usted que es esposa, está apoyando a su esposo y le está obedeciendo según la palabra. Usted que es esposo, está tratando a su esposa como vaso más frágil. Y podemos ir sobre cada una de las situaciones y los roles que Dios nos permite que nosotros desempeñemos. Y cada una de esas situaciones nosotros tenemos que evaluarla a la luz de la palabra. Y no es que usted diga, sí, 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 aleluya. No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Yo sé cuáles son mis contestaciones. Y yo miro mi vida y yo sé que yo tengo muchas cosas que yo tengo que corregir. Yo, James Rivera. Y esas yo las quiero corregir. Así que yo quiero hacer una oración con ustedes antes de ir a las aplicaciones. Para que todos nos comprometamos. Yo no le voy a preguntar a usted si usted se quiere comprometer. Nosotros somos iglesia y yo voy a orar por todos nosotros. Y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Todos. Vamos a hacer un compromiso con el Señor y vamos a pedirle que nos dé la fortaleza y la fe para ser mejores hijos de Él. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante Ti en este momento para implorarte, mi Señor, que Tú te instales en nosotros. Ya estás instalado, mi Señor, pero queremos nosotros sentir una unción especial en esta noche. Hemos leído Tu palabra, mi Señor, y hemos visto el ejemplo de Daniel, que nos deja pasmados, mi Señor, y nos da vergüenza ver que en algunas situaciones de nuestras vidas, mucho más pequeñas, insignificantes que las que tuvo que vivir él, según Tú nos las narras en Tu palabra, nosotros te fallamos, mi Señor. Oh, perdónanos, Padre Santo. Si esa fuera la situación de alguno de mis hermanos, ciertamente en mi caso, en muchas instancias, me capto, Padre Santo, no siendo todo lo que Tú quieres que yo sea. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener constancia de lo que Tú demandas de nosotros cada día de nuestras vidas. Mira a nuestros hijos, Padre Santo, ayúdales, mi Dios, a que cuando los demás jóvenes que les rodean observan sus vidas, mi Señor, puedan ver guías, modelos, Padre Santo, de verdaderos creyentes, de verdaderos cristianos, mi Señor. Que vean jóvenes fortalecidos por Tu palabra, jóvenes sabios, jóvenes conscientes, Padre Santo, de su relación contigo. No permitas, Padre Santo, que el mundo les seduzca. Ayúdale, mi Señor, protégele de las artimañas de Satanás, Padre Santo, que anda como león rugiente, buscando, mi Señor, a quien devorar y confundir sus mentes, mi Señor. No permitas que eso acontezca nunca. Míranos a nosotros, Padre Santo, quienes somos padres y que somos esposos. No permitas, mi Señor, que nosotros caigamos en la trampa, Padre Santo, de sentir que somos prepotentes de que somos los más sabios, los más poderosos, mi Señor. Ayúdanos a cada día a ser más humildes y sentir un espíritu de servicio cada día más grande, mi Señor. Primeramente para servirte a ti y siempre para servir a los demás, mi Señor. Te pido, Padre Santo, por el liderato de esta iglesia. Sé tú, Padre Santo, dando la palabra de sabiduría en todo momento. Que cada uno de nosotros podamos saber a quién es que verdaderamente servimos, mi Señor, y que nunca nos apartemos de tu santa palabra. No lo permitas nunca, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a fortalecernos cada día más. Danos tiempo, Padre Santo, para poder prepararnos más, mi Señor. Pero danos la conciencia de saber cómo utilizar ese tiempo y ser mayordomos de buenos mayordomos de todo lo que tú nos entregas, mi Señor. Mira a las damas, Padre Santo, de esta iglesia. Permíteles, mi Señor, que cada día sobrepase, mi Señor, tu descripción de la mujer virtuosa a través de tu palabra. Bendícelas, mi Señor. Mira todas las cosas que ellas tienen que hacer, mi Señor. Alivia, mi Señor, sus responsabilidades y sus trabajos, permitiendo que los demás, mi Señor, quienes estamos con ellas, le podamos ayudar. Dale sabiduría, Padre Santo, para poder ser la ayuda idónea para sus esposos, mi Señor. Bendícelas grandemente, dale salud a cada una de ellas y permite que sean mujeres, mi Señor, poderosas en tu palabra. Mira a cada uno de los ancianos en esta iglesia, mi Señor. Bendice a cada uno, mi Dios. Fortalece sus cuerpos, fortalece sus mentes, fortalece sus espíritus, Padre Santo. Que podamos ver en cada uno de ellos la sabiduría que debe haber allí, mi Señor, de tu parte. Cuida de ellos cada día, mi Señor, y que puedan ellos ser guías, Padre Santo, espirituales para los más jóvenes. Cuídanos a todos como una iglesia, mi Señor. Tu palabra dice que tu iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, a cada día tener constancia de eso. Que no se nos olvide, Padre Santo, que somos una sola cosa para ti. Y que nunca, mi Señor, jamás se nos olvide que la cabeza de tu cuerpo es Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a proclamar tu palabra de verdad con fuerza. Ayúdanos, mi Señor, a ser efectivos en lo que tú nos mandas a hacer. Que nunca se sobreponga la soberbia ni la altivez, mi Señor, y que nadie busque el protagonismo, mi Señor. Que cada uno de nosotros podamos trabajar tras bastidores y que seas tú el único que te lleves la gloria y la honra dentro de esta obra, mi Dios. Oh, Santo Dios, te imploro esto sabiendo, mi Señor, que tú me estás escuchando ahora. Yo sé, mi Señor, que tú me escuchas. Y yo sé, mi Señor, que mis palabras no van al aire y regresan vacías, mi Señor, sino que tú todas ellas las tomas en consideración y tú habrás de contestarlas a todas ellas, mi Señor, porque tú eres fiel. Gracias, mi Señor, y gracias por la palabra que tú nos has permitido estudiar en esta noche. Te amo, Santo Dios, y sé que tu iglesia te ama, mi Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanos, y ya mismo estamos con el pastor. Hay unas aplicaciones breves que voy a ir sobre ellas, las voy a leer. A veces hay una diferencia entre el ser legal y el ser recto. ¿La? Usted puede hacer algo que es legal, pero no siempre lo que necesariamente es legal es recto. Ya hemos dado nosotros una serie de ejemplos. En el día de hoy, pues muchas veces estamos nosotros en esa encrucijada. ¿Qué voy a hacer? Fueron selladas las piedras del foso de Daniel y el sepulcro del Señor. En todos los casos en los cuales el hombre pretende hacerle daño al Hijo de Dios, Dios está ahí y Dios hace justicia. Hay tres preguntas críticas que se hacen a Dios. Las voy a leer las tres. ¿Sabes lo que pasa a los tuyos en el mundo? Le preguntan a Dios. ¿Te preocupas por los daños y sufrimientos de ellos? Le preguntan a Dios. ¿Puedes hacer algo para librar y vindicarlos? Y la contestación en todos los casos, a través del estudio, vemos nosotros que es sí. Sí, Dios sabe lo que nos pasa. Sí, Dios se preocupa por lo que nos pasa. Y definitivamente Dios es el que puede hacer algo para librar. Y por último, el Antiguo Testamento, el foso, es un símbolo del Seol. Daniel tuvo que confrontar la muerte en ese foso. Y Dios es el único que libra de la muerte y está atento a la súplica del penitente. Y en esta noche, todos nosotros, entiendo que estamos aquí, hemos sido librados de esa muerte a través de la sangre redentora de Cristo Jesús. Pero solamente tú sabes si eso es cierto en tu vida. Es necesario que tú pienses en eso. ¿Conozco yo aquel que es el único que me puede librar de la fosa de los leones eterna, que se llama infierno? Todos nosotros tenemos que enfrentar, encarar esa situación. Cuando yo me voy a la calle, ¿esta será la última noche que yo voy a vivir? Yo tengo que pensar eso, ¿verdad? Y no es cuestión de uno ser morboso. Es cuestión de yo decir, yo me he acogido al plan de Dios respecto a la salvación de mi alma. Hermano, la vida no tiene por qué terminar aquí. Dice la palabra de Dios que para algunos habrá dos muertes, ¿verdad? Pero para algunos habrá una vida más allá de esta. Habrá quien muera físicamente y luego espiritualmente muera de nuevo. Pero no está muerto. Algunos de nosotros, o para todos aquellos quienes conocen a Cristo, hay dos nacimientos. El nacimiento físico y luego el nacimiento espiritual. Y puede que haya una muerte física. ¿Por qué puede? Porque si Cristo viene ahora, Él se va a llevar a los que son suyos. Pero el transcurrir natural de la vida del hombre es que nacemos, luego morimos, y luego de eso, el juicio. Y el juicio, para aquellos quienes conocemos a Cristo, va a ser para premiación, para otorgarnos la corona que nos corresponde a cada cual. Pero el juicio que va a encarar cada cual que no ha conocido a Cristo Jesús es triste. Y yo no quisiera ni pensar en él, porque sería estar enemistado eternamente con Dios y estar lanzado a la fosa, pero estar de fuego, el lago de fuego, reservado para Satanás y sus demonios. Así que mediten en eso, que Dios les bendiga mucho y gracias por acompañarnos en este estudio. La semana que viene, como previamente anunciado, comenzamos los capítulos que tienen que ver con la profecía. Y nuestro pastor tiene el privilegio de cubrir los próximos tres capítulos. Y ahí vemos una estampa, una fotografía que le tomaron en una coda, que no se la revelaron recientemente, de Daniel para aquellos tiempos. Esas es desechables, para aquel tiempo, no habían digitales para aquel tiempo. Capítulos 7 al 9 son la asignación para la semana que viene, así que préstese a Dios. Y ahí estamos a dos días de despedir el año, pero ¿qué quiere decir eso? Pues un día más. Nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.